Señor, recibe nuestra plegaria en esta mañana. Eso te queremos decir, Señor, que rendimos nuestras vidas a ti, que queremos hacer tu voluntad, que más allá de eso, te necesitamos desesperadamente, que más allá de eso necesitamos que tú nos llenes con tu presencia, Señor, que tú nos des el poder y la fuerza de vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. Señor, aquí estamos esta mañana y tú conoces cómo hemos llegado. Tú conoces cuánto necesitamos de ti. Tú conoces nuestras alegrías, pero también nuestros sinsabores. Tú conoces nuestros logros, pero también nuestras luchas. Tú conoces también nuestros éxitos, pero igualmente nuestros fracasos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Nos rendimos a ti. No estamos aquí en esta mañana por asistir a un evento más religioso porque es domingo. Es que de verdad nos rendimos a ti porque te necesitamos. Entra a nuestro corazón, llénalo del calor de tu presencia, llénalo del amor que nos hace falta, abrázanos. Algunos de nosotros sentimos soledad, algunos de nosotros nos sentimos metidos en nosotros mismos sin la oportunidad de un abrazo, del calor, de la fuerza que nos ayude a vivir. Tú abrázanos, te necesitamos, tú llénanos de tu presencia. Algunos, Señor, estamos cansados en el camino, fatigados. La vida nos llena de fatiga, de luchas. Algunos quizás sintiéndonos derrotados. Sé tú nuestra porción, sé tú nuestra fuerza, sé tú nuestra victoria, Señor. Llévanos de la mano, de tu mano de victoria en victoria. Fortalécenos. Algunos venimos enfermos. Algunos sentimos quebranto físico, que nuestros cuerpos están limitados, que se cansan, que hay enfermedad. Otros sentimos quebrantos emocionales que son tremendos, Señor. Estamos tal vez estamos deprimidos en esta mañana. Tal vez estamos estresados, tal vez angustiados, al borde del pánico por circunstancias de nuestra vida. Señor, por favor, sé tú nuestra fortaleza. Sé nuestra sanidad, sé nuestra medicina para el alma y para el cuerpo. Algunos venimos con luchas económicas, financieras, con luchas en nuestro trabajo. Tal vez porque no tenemos trabajo, Señor, porque estamos preocupados por el día de mañana, ¿qué traeremos a nuestra mesa? Señor, sé tú nuestro proveedor. Haz el milagro de darnos tu provisión. Gracias por lo que nos has dado hasta ahora. Pero te necesitamos, provéenos. Danos ese trabajo que anhelamos, que necesitamos para vivir y subsistir debidamente. Algunos tenemos quebrantos en nuestros hogares. Tal vez en nuestras relaciones conyugales. Tal vez sentimos a nuestros cónyuges lejanos, distantes. Tal vez sentimos que no son justos con nosotros. Señor, restaura nuestros matrimonios. Fortalécelos, protégelos también de las acechanzas del maligno que quiere destruir la vida conyugal y la vida familiar. Algunos con nuestros hijos luchando. Algunos porque tal vez están distantes, porque son ingratos. Porque tal vez están tomando decisiones que nos asustan porque pensamos que les van a hacer tremendo daño. Te dedicamos nuestros hijos a ti. Tú, el Padre de los cielos, ayúdanos a ser padres y madres. No sabemos cómo, no sabemos cuándo somos demasiado suaves y cuándo demasiado exigentes. Ayúdanos a encontrar ese balance que solamente tú nos puedes dar y protege a nuestros pequeños, a nuestros hijos. No importa la edad que tengan, si son bebés, si son niños que van a la escuela, si están ya en la universidad, si ya están casados, si están en casa o si han salido, les amamos y te pedimos que los cuides, Señor, y que nos des a nosotros la sabiduría de caminar con ellos. A ti nos rendimos en esta mañana, Señor, te necesitamos. Derrama tu espíritu en este momento en medio nuestro. Que tu presencia sea un bálsamo, sea una fortaleza, sea sabiduría, te necesitamos. Tú eres nuestro Señor. A ti te damos hoy la honra, la gloria. Nos rendimos a ti. Manifiesta tu voluntad en nuestras vidas, porque es buena, es perfecta y es agradable. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente, muy grato verles en esta mañana. Vamos a hablar del cuerpo. Vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿qué es ese cuerpo que yo tengo, verdad? Ahora, déjenme decirles que los grandes filósofos de la antigüedad, empezando con Platón, La filosofía griega, que ha sido el fundamento, el pensamiento de Occidente a lo largo de los siglos, dijeron lo siguiente, dijeron, el cuerpo es una tumba donde está encerrada el alma, que es lo único bueno que tiene el ser humano. Y desde ahí surge entonces lo que se llama el pensamiento dialéctico, las ideologías o las religiones dialécticas que afirman lo siguiente, el cuerpo es malo, el alma o las cosas del espíritu son buenas. ¿Usted qué opina? ¿Usted es dialéctico o no? ¿Usted es, no? ¿Tiene este pensamiento? Y yo no estoy tan convencido. Y no lo digo por ti, lo digo por todos. Creo que de alguna manera desde ese entonces tenemos una cierta idea que, ¡ay, este cuerpo! ¿No? Es un peso este cuerpo, ¿no? Lo bueno es lo que pasa en el espíritu. Y entonces hay veces percibimos la vida cristiana como una experiencia meramente espiritual, donde levantamos las manos, lo que pasa en el espíritu, pero la dimensión del cuerpo es secundaria, cuando no insignificante, ¿verdad? Con este pensamiento dualista, lo material es malo, lo espiritual es bueno, ha dado origen a una forma de conducta a lo largo de los años. Y en la época en que fue escrita la epístola a los corintios, habían muchos cristianos en Corinto que pensaban eso. Y como Corinto era una ciudad muy corrupta, supremamente corrupta históricamente, habían tomado esta decisión. Habían dicho, ok, lo que yo haga con mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. Porque como el cuerpo al fin y al cabo va a ser desechado, va a desaparecer, no tiene ninguna incidencia en cuanto a mi vida espiritual. De tal manera que con el cuerpo se puede hacer lo que quiera, ¿no? Y eso hizo que en esas sociedades algunas cosas como la prostitución, ¿verdad? Como la homosexualidad y como muchas perversidades sexuales fueran vistas como normales. Ustedes cuando ven las películas de Roma, del Imperio Romano, de las civilizaciones de Occidente antiguas, Grecia, en Grecia el amor homosexual era normal, ¿no? Y muchos cristianos, eso nos pasa siempre, compramos eso. Así es que la sociedad dice que hay que ser tolerante, esto y aquello, y entonces empezamos a incluir dentro de nuestra manera de pensar. A partir de pensar que el cuerpo es malo, que va a ser destruido y que lo que cuenta es el espíritu y mi relación con Dios. Bueno, Pablo le escribe a los corintios y les va a dar una dimensión del cuerpo que es totalmente diferente. Los filósofos decían, el cuerpo es una tumba. Y Pablo, lo vamos a ver al final, pero lo anticipo, va a decir, no, el cuerpo no es una tumba. Empieza por T, pero no es tumba. El cuerpo es un templo. Tremendo. ¿Verdad? Tres cosas en esta carta, en este pasaje que quiero mirar con ustedes, que Pablo va a afirmar en cuanto al cuerpo. La primera es esta. Dios está comprometido con el bienestar de nuestro cuerpo. Dios está comprometido con el bienestar de nuestro cuerpo. Y quiero leer los primeros pasajes del capítulo 6 de la primera epístola a los Corintios. Voy a leer los primeros versículos del 12 hasta el 14 que dice lo siguiente. Le está contestando Pablo a los Corintios a lo que ellos dicen, a los cristianos de Corinto que están diciendo, afirmando ciertas cosas. Entonces Pablo dice, ustedes dicen, esto es lo que dicen los Corintios, se me permite hacer cualquier cosa. ¿Les suena familiar? ¿No? Es la filosofía de nuestros tiempos. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo soy libre, ¿no? Entonces, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Y él les dice, pero no todo les conviene. Usted puede hacer lo que quiera, pero le garantizo que no todo le conviene. Luego ellos dicen, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, le dice Pablo, recuerde, no debo volverme esclavo de nada. Dice otra cosa que ellos dicen, dicen lo siguiente, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Ah, muy bien, ¿no es cierto? Así pensamos muchas veces hoy en día, ¿no? Vivimos para lo material, la comida para el... Sí. Él les dice, eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas, con la comida y aún con el cuerpo, ¿verdad? Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Ya voy a explicar qué es lo que quiere decir Pablo con esto, ¿no? Ustedes dicen, en otras palabras, los corintios dicen, nosotros decimos que el estómago es para la comida y la comida para el estómago. De tal manera que el cuerpo es para la inmoralidad sexual porque es otro apetito como cualquier otro al cual yo tengo que responder de una manera natural. Sigue Pablo diciendo, no, fue creado el cuerpo para el Señor y al Señor, me encanta esta frase, escúchenla, y al Señor le importa nuestro cuerpo. A Él le importa nuestro cuerpo. Están equivocados, Corintios. Están equivocados, filósofos modernos. No es una basura. El cuerpo es importante para el Señor. Yo estoy comprometido con el cuerpo, con el bienestar de tu cuerpo. Y termina diciendo esto. Y el cuerpo no va a terminar en las cenizas, en un ataúd sin vida. No. Y Dios, versículo 14, nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Vamos a resucitar. Esa es la esperanza que tenemos. Vamos a resucitar y vamos a resucitar no como un espíritu solamente, sino en nuestros cuerpos, que es lo que está diciendo aquí el apóstol. Bueno, permítanme elaborar un poquitico esto. Hay, las dos afirmaciones que hacían los corintios son supremamente contemporáneas, ¿no es cierto? Miren ustedes la primera afirmación, ya lo anticipé. Yo puedo hacer lo que se me da la gana. Yo vivo en los Estados Unidos de América donde hay libertad. Por lo tanto, según el primer amendment, el segundo amendment, todos los amendments que usted quiera, yo puedo hacer lo que quiera. Es mi derecho y nadie se mete en mi vida. ¿No? Es la filosofía en la que vivimos hoy en día en el mundo entero. Todo me es permitido, yo soy libre. Este es uno de los fundamentos filosóficos, éticos y aún políticos del mundo actual. Yo puedo hacer todo lo que quiera. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación que hacen los corintios, ya también la anticipé, es, ¿no? Se nos comunican en los versículos 13 y 14, dicen así, lo puse en estas palabras. ¿Puedo involucrarme en cualquier conducta sexual? Porque el apetito sexual es como cualquier otro apetito y necesita ser saciado naturalmente. En consecuencia, no hay nada malo de ello. No puedo ir contra la naturaleza. Esa era la otra afirmación que hacían los corintios. Es que tener apetito sexual es como tener hambre. Y cuando yo tengo hambre, ¿cómo? En consecuencia, cuando tengo un apetito sexual, yo le doy cabida a una vida sexual, la que sea, la inmoralidad que sea, porque al fin y al cabo las cosas del cuerpo no cuentan. Lo que cuentan son las cosas del espíritu. ¿Me comprenden lo que hay detrás de esto? Son dos tremendas afirmaciones contemporáneas. Hoy en día afirmamos de que somos libres y podemos hacer lo que queremos. Y hoy en día igualmente afirmamos que, por ejemplo, la sexualidad es algo que podemos manejar libremente porque es un apetito o un instinto al que debemos responder en una manera natural. Ahora, Pablo les dice, ok, eso es cierto en buena medida, pero déjenme hacerles una salvedad. Y les contesta, les da dos respuestas, ¿no? Desmiente sus ideas de dos maneras específicas. Les dice, en primer lugar, afirma, si bien Dios nos da libertad, no todo el uso que haga de esa libertad es para mi bien. ¿De acuerdo? Y eso nos lo dice esta mañana. Sí, el Señor nos ha hecho libre, pero ojo, que dependiendo del uso que hagamos de la libertad, va a haber bienestar para nosotros o no lo va a haber. Y es más, lo amplía un poco cuando dice y afirma que la libertad que el Señor me da no es para que me constituya en esclavo de ella. ¡Qué tremendo! ¿Ustedes se han dado cuenta que la libertad, o más bien el libertinaje, nos lleva a la esclavitud? ¿Usted no se ha dado cuenta en estos días que la gente que dice ser tolerante se ha vuelto intolerante? Es interesante cómo. Entonces, el apóstol está diciendo, eres libre, el Señor te hizo libre, pero es una libertad para que seas responsable de ella y la manejes de tal manera que no te destruya ni te esclavice. Porque si la libertad que tú presumes te esclaviza, no es libertad, es esclavitud. Y cuando hablo específicamente de la dimensión sexual de la vida, y ese es un tema muy importante, no es el único en relación al cuerpo, pero uno muy importante porque vivimos una sociedad sexual totalmente. Y si no, dígame lo que vemos en la televisión, lo que vemos por todos lados. Sexo, 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 ¿verdad? Es un tema importante. Y cuando hablamos específicamente de la sexualidad, mis amados, ¡ay de aquel que no sabe manejar su libertad sexual con responsabilidad porque termina siendo esclavo! Una de las ¿Cuántos de ustedes vieron El Señor de los Anillos? ¿Recuerdan ustedes aquel anillo que fue forjado allí en el infierno, pongámoslo en nuestros términos, y que luego era el elemento que utilizaron las fuerzas del mal para destruir y esclavizar a todo el mundo? Les voy a contar cuál fue uno de los anillos mejor forjados en el infierno. Se llama pornografía. ¿No? Ah, no, yo veo pornografía porque yo soy maduro. Usted debe ser el corrompido, pastor, que no puede mirar. Yo soy una persona adulta, yo puedo mirar, yo tengo control. No hay un elemento en este momento que esté esclavizando más a la humanidad que la pornografía. Atando totalmente al individuo, haciéndole esclavo, generando horrendas adicciones de las cuales la persona busca huir de cualquier forma y romper las cadenas de opresión y de atadura y de esclavitud, las cuales hemos adquirido en aras de la libertad. Soy libre para hacer lo que quiera. Soy maduro para manejar la libertad. Y Pablo dice, si eres libre, pero manéjalo con responsabilidad, manéjalo con temor, manéjalo con dependencia de Dios, manéjalo con valores cristianos, ten unas pautas, ten unas reglas, porque la libertad cuando no tiene ciertas pautas no es libertad, sino se vuelve libertinaje y evoluciona y se transmuta en esclavitud. Y los que presumíamos ser libres, terminamos siendo esclavos. Y vivimos en una sociedad esclavizada por una sexualidad distorsionada y tremendamente destructiva. Y se nos va a decir, y lo vamos a oír, ¿no?, que el apetito sexual es como cualquier otro, que es natural, que hay que darle lugar, que es normal, que eso nos pasa a todos. Sí, claro, es verdad que Dios construyó la sexualidad en nosotros como parte de ese cuerpo, de esa identidad, ¿verdad? Es su creación y fue hecha hermosa. Vamos a verlo más adelante. Y fue hermosa para que dentro de los parámetros protegidos o protectores que Él construyó, podamos gozarla a plenitud. Pero cuando nos salimos de esos parámetros, cuando presumimos libertad, independencia, manejarlo como se nos dé la gana, en nuestro criterio humano, generan tremenda destrucción. Pablo entonces va a decir, estoy comprometido con el bienestar del cuerpo. Y en segundo lugar, porque yo tengo una perspectiva, dice Pablo a la luz de la Biblia, de que ese cuerpo que para ti es desechable, no lo es. No lo es, sino que con un cuerpo físico vamos a ser resucitados como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Los corintios tenían dos problemas, por lo menos. Más de dos. Los cristianos. Esta es una carta para cristianos, no para paganos. Pero los cristianos habían comprado lo que la sociedad les decía afuera y habían dicho, ellos tienen razón, la Biblia la miramos desde nuestra perspectiva porque la sociedad a nuestro alrededor tiene razón cuando habla de estos temas. Eso nos pasa hoy en día. Dos problemas. Uno, con el cuerpo podemos hacer lo que quiera. Segundo problema, no creemos en la resurrección. Pablo en esta carta va a dedicar uno de los últimos capítulos a mostrarles el valor y la realidad de la resurrección. Es lo que vamos a celebrar el próximo 21. Nuestra gran esperanza, la gran victoria que el Señor consiguió para nosotros. Nuestra vida no se acaba aquí hasta donde dura este cuerpo, sino que tenemos la esperanza que un día estaremos resucitados con Jesús y estaremos resucitados con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Y esa es una tremenda esperanza, es una tremenda esperanza. Yo hablo con amigos míos que tengo, agnósticos, ateos, y me miran y les veo con una desesperanza, les duele una uña y salen corriendo al médico, porque es que cuando me muera me voy a fundir con la nada. Y eso suena filosóficamente muy bien, pero es trágico. Es trágico, hemos perdido la perspectiva que Dios nos creó para la eternidad. Y que este corto tránsito por esta vida apunta a una vida eterna que vamos a vivir con Él, aquellos que hayamos creído en la obra de Jesucristo, aquellos que hayamos sido resucitados con Jesucristo. O tengo otros amigos que son un poco más sofisticados y dicen, no te preocupes, voy a reencarnar en un mamífero. Voy a caminar por las calles y los autos van a parar porque soy una vaca sagrada. ¿Ustedes no se han dado cuenta del auge de las religiones orientales en Occidente? entre otras por el deterioro del cristianismo y nuestro desprestigio por no presentar un evangelio consecuente. Pero qué trágico es cuando yo miro a la vida diciendo mi eternidad es cuando me funda con la nada o cuando me convierta en una vaca. Y Pablo dice, no, por favor, filósofos griegos inteligentes, no se han dado cuenta. Hay una dimensión de la eternidad donde el cuerpo con el que ha sido hecho por Dios, porque es parte de la creación hermosa de Dios. Ustedes saben que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y fue haciendo la creación y cuando lo vio, lo miró y dijo, es bueno en gran manera. No, no es malo, es bueno en gran manera todo ese cuerpo que yo he hecho. Pero todo ese cuerpo viviendo dentro de los parámetros que yo he establecido para que tenga plenitud. Segunda frase, la primera es, Dios está comprometido con el bienestar de nuestro cuerpo. La segunda es esta, nuestro cuerpo ha sido hecho para el amor y no solo para el placer. Claro, hoy estamos más confundidos como que como a hacer el amor le hemos dado otra connotación. ¿Verdad? Pues hacer el amor no es un acto biológico hoy en día, pero de amor poco, ¿verdad? Quiero leer los versículos del 15 en adelante. Dice, ¿no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ahora, interesante como les habla a los corintios. Dos veces les repite esta frase, no se han dado cuenta. Por ahí hay una canción que dice así, no se han dado cuenta. Bueno, esa palabra es para nosotros esta mañana. Nos dice a mí y a ti, Gloria Estela, Ricardo, no te has dado cuenta. ¿No te has dado cuenta que dependiendo con lo que te unas va a estar determinada la razón de ser de tu vida? ¿No? Pablo muestra allí que en primer lugar, cuando nos hemos unido a Cristo, ha habido una unión muy poderosa, muy profunda y muy grande. Y aún nuestros cuerpos entran a ser parte de esa unidad, ¿no? El día que tú le abres tu corazón a Cristo, tú entiendes que Cristo es el Señor de tu vida y le dices, Señor, ven a mi corazón. Todo tu ser entra en la dimensión de una unidad profunda con Cristo. Por ejemplo, nuestros labios, nuestros brazos, nuestras extremidades, todos nuestros órganos se constituyen en instrumentos del amor de Dios, ¿no? Si tú llegas aquí esta mañana y si entraste, yo estaba por allá metido, yo oí a mi cuñado Juan Carlos que saludaba a alguien con mucho cariño, qué lindo, bienvenido, qué grato tenerte con nosotros. Yo no podía ver, pero me imaginé que estaba casi abrazándolo. Y entonces yo decía, esos labios, esos brazos, ese cuerpo unido en Cristo es un instrumento de esperanza y un instrumento de amor. ¿Me explico lo que quiero decir? Tu cuerpo y el mío, unido a Cristo, en esa unidad increíble que sentimos en Cristo, no es malo, no es basura, no es una máquina sexual, no, es un instrumento para mostrar el amor de Dios. Es un instrumento de Dios, un instrumento en sus manos para gloria de su nombre. Y entonces viene y dice lo siguiente, y si es así, ¿cómo puedes ser cristiano y al mismo tiempo unirte con una prostituta? En otras palabras, ¿cómo puedes decir eso y al mismo tiempo tener una vida de inmoralidad sexual? ¿Cómo es posible? Y me encanta la palabra que dice, jamás. Eso no debería ocurrir, pero ocurre. Por eso está escribiendo la carta y por eso está dando instrucción a los creyentes de Corinto en este sentido. Y les dice, es que ocurre algo que tienen que entender. Cuando ustedes se comprometen, y de alguna manera comprometen su cuerpo, están comprometiendo todo su ser. Está diciendo, donde pongan su cuerpo, en alguna medida está todo su ser. De tal manera que vivan las consecuencias de ese compromiso en todas las dimensiones de su vida. Cuando tú vives simplemente para dar respuesta a tus necesidades fisiológicas, ¿qué comes? ¿Qué casa tienes? ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo vives tu sexualidad? Te estás conectando a una realidad y vas a vivir las consecuencias propias de conectarte a esa realidad. No es que podemos tener un pedacito aquí y otro pedacito allá. En otras palabras, o te unes con Cristo o te unes con lo que no es de Cristo. Por eso les dice, aquel que se une con una prostituta, y es una figura, él está utilizando la figura de la prostituta, pero está hablando de toda inmoralidad sexual, se está uniendo a una realidad con la que se va a hacer carne. Y su vida va a estar determinada por ese tipo de unidad. Y me encanta que está anticipando algo. Dice, está diciendo, porque se hacen una sola carne con ella. Y está haciendo eco a un pasaje que está en Génesis cuando creó al hombre y a la mujer. Y le dijo, y por tanto, dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Y esto es fascinante porque aquí estás diciendo el Señor, no me vayas a protestar diciendo, pero tengo un cuerpo, pero me creaste con una sexualidad, pero tengo una función fisiológica y sexual que si no me funciona tengo que ir al médico y ahora me pides que la restrinja. Y el Señor dice, no, te estoy pidiendo que la desarrolles en la plenitud y en la riqueza de tu vida conyugal, en el matrimonio glorioso entre hombre y mujer creados por mí. Pero no es esa una experiencia simplemente de placer y animal, sino es una experiencia mucho más profunda, ¿no? Dejará, se unirá y serán una sola carne. Es una unidad emocional, es una unidad espiritual, es una unidad de vida, es un proyecto de vida. Dios creó unos márgenes específicos para que de una manera protegida podamos expresar toda la riqueza de la sexualidad con la que hemos sido creados. No sé, no puedo apartar de mi mente pensar en mi amada esposa en este momento. Con ella lloramos juntos. Una de las experiencias más sublimes para un matrimonio es orar, llorar juntos. ¿Ha llorado junto con su cónyuge? Lloramos seis veces juntos. Con ella oramos juntos. Con ella paseamos juntos. Con ella servimos juntos. Con ella ministramos juntos. Con ella enseñamos juntos. Con ella viajamos juntos. Y cuando todo eso ha terminado, en voz baja, con ella hacemos el amor. ¿Me entienden lo que quiero comunicar? Ese es el momento donde la plenitud de esa sexualidad hermosamente creada por Dios, nuestro cuerpo, que no es basura y que no es malo, se realiza a plenitud y celebra toda la vida y celebra el amor. Y no tiene la actitud bestial, animal, de un ser que simplemente responde a un apetito incontrolable. Y allí Dios nos ha colocado para que un hombre y una mujer unidos en amor, que forman una nueva entidad, dejan padre y madre, crean una nueva entidad o una nueva identidad como individuos, construyen una relación profunda de amor que fluye y confluye en la riqueza de la relación conyugal. ¿Y ustedes saben qué resulta de ese hacer el amor? Resultan los hijos y resulta la experiencia en que nos hacemos la experiencia sublime de hacernos procreadores. Somos socios en la creación con Dios. Y hay veces como que desconectamos las dos cosas, ¿no? Y no entendemos que en ese caminar, en ese proceso extraordinario del amor que Dios nos ha dado, evidenciado, materializado en nuestra expresión corporal y física, aún en nuestra expresión sexual, de allí mismo surge la vida bendecida por Dios. Nuestros cuerpos han sido hechos para el amor de Dios, para extender nuestros brazos, para besar, para amar. Mire, si usted viene hoy desanimado y triste, no sé si era el caso de lo que le pasó a Juan Carlos, y alguien como Sebastián te pega un abrazo, ojalá bien grandote, por eso lo digo a él, con calor, de esos calores alemanes, ¿no? Y este es su nombre, alguien me dijo ayer que él era un osito. Le aseguro que usted se va de aquí diferente. Qué lindo es cuando alguien te dice, qué lindo verte. ¿Cómo has estado? Soy un ser que cuento. Nuestro cuerpo es el cuerpo de Cristo. No lo hemos llegado a entender. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, sus brazos, sus manos, sus pies, sus labios. Pero también nuestros cuerpos es el lugar maravilloso donde vivimos la plenitud del amor en el marco hermoso del matrimonio entre un hombre y una mujer que le dan gloria a Dios y se deleitan, gracias Señor. ¿Me dejan decirles un secreto? Hay veces, uno de mis mejores momentos de adoración es cuando he acabado de hacer el amor con mi esposa. Pastor, aquí está haciendo unas confidencias extrañas. Uy, pero ¿cómo así? ¿Usted pone a Jesús, a Rian Romero? No. Digo, Señor, gracias. Gracias por mi esposa. Gracias por la belleza de su cuerpo. Gracias por mi cuerpo que me permites funcionar de una manera tan linda y darle satisfacción. Gracias, Señor, porque no estoy en un burdel. Gracias porque no estoy preocupado si tengo sida. Gracias si no estoy pensando si va a quedar embarazada. Gracias, gracias. Te adoro, Señor, por mi cuerpo que me has hecho y por este amor que has puesto en mi corazón. Ese amor y ese uso del cuerpo es el que Dios nos pide que rescatemos y que le digamos a un mundo que no cree que es posible que nuestros cuerpos sean bendición para el amor y que no son desechos o simplemente elementos animales en los cuales respondemos a apetitos incontrolables como si fuéramos bestias, teniendo finalmente conductas que nos destruyen. Tercer lugar, tercer elemento del cuerpo que dice aquí Pablo a los Corintios, dice, y esto es tremendo, lo anticipé, dice, nuestro cuerpo, además de todo lo que hemos visto, es la casa que Dios ha comprado para morar en nosotros. ¡Wow! No solo todo lo lindo que les he dicho hasta el momento, sino que Dios dice, estoy de mudanza, me voy a vivir al corazón de Adriana, me voy a vivir al corazón de Ron, al corazón de Pepín. ¡Wow! Usted está loco, Ricardo. Leo, sigue hablando, versículo 18, de la parte sexual, dice como consecuencia de todo lo que ya hemos dicho, dice, huyan del pecado sexual. Entre otras, sigue ampliando, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Claro, es el único pecado que tenemos adentro, que opera adentro, por eso es tan destructivo, ¿saben? Por eso el poder del pecado sexual es tan grande, que genera adulterio, fornicación, homosexualidad, pornografía y todo tipo de perversión sexual, porque opera dentro, en silencio, desde nuestras propias entrañas. Dice, huyan de esto. Y luego dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Y dice esto, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, qué lindo cómo termina, por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Es como dice ya en Romanos 12, versículo 1, que es tan lindo, dice, por lo tanto, amados hermanos, dice así Romanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarla. Dios no quiere solamente que le entregues tu espíritu, ni tu alma solamente, ni tu mente, ni tu corazón. Quiere todo nuestro ser y eso incluye nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo sea un elemento de adoración. Termino con dos cosas. Uno, no quiero dejar de lado que cerrando el tema de la sexualidad y mostrando la gravedad de este pecado, porque tiene la capacidad de carcomernos y esclavizarnos y destruirnos. Frente a eso, utiliza una palabra que es huye. Solo quiero decirles esto. En el mundo en que vivimos, sin Dios, huir es un sinónimo de ¿qué? El que huye es un cobarde. En el mundo de la fe para el cristiano, el que huye, ¿qué es? Es una persona madura. Madura. ¿Entendemos cómo tenemos que redefinir nuestros valores a la luz de nuestra fe? No. ¡Huye! Dice, cuando no puedas huye. ¿Recuerdan José? En el libro del Génesis, me encanta ese pasaje. Llega donde Potifar, el oficial del faraón, primer ministro allá de uno de los países más poderosos. Como alguien me dijo un día, la esposa de Potifar no debería ser precisamente cualquier mujer. Y le pone los ojos al muchacho. Le encanta. Y empieza por allí, por allá, el coqueteo. Y un día dice, no más, este muchacho es mío, a veces salir a todo el mundo y lo coge de ahí, lo prende. Y José le dice, mira, vamos a ir discutiendo. ¡No! Frente a eso dice, aquí ya no me queda otra, voy a huir. Y sale corriendo al punto que ella lo coge la ropa y la ropa se queda y él tiene que huir desnudo seguramente. Amado, amada, si ese es tu caso, huye en el nombre del Señor. No presumas ser valiente. No le creas al mundo que si huyes eres un cobarde. Eso no es verdad. Un valor de la fe es que frente a este tipo de riesgo, un hombre y una mujer madura son los que saben huir oportuna y adecuadamente. Y lo último, es lindo como termina. Termina diciendo, ¿saben qué? El cuerpo de ustedes es mío. Ustedes están equivocados. A veces creen que ese cuerpo es de ustedes, pero no, el cuerpo de ustedes es mío. Yo lo compré con mi sangre. Lo compré muriendo en la cruz del Calvario por ti, para que tengas una salvación integral. Porque yo te construí con mente, con espíritu, con alma, con corazón, con cuerpo, y todo ese ser tuyo lo he comprado con mi sangre y ahora me perteneces. Antes tú tenías la libertad y esa libertad te esclavizaba y ahora has renunciado a lo que te esclavizaba para venir a serte siervo mío. Y en alguna medida es como cambiar de dueño. Antes éramos dueños de nuestras pasiones, dueños de nuestros intereses, de nuestros egoísmos y un día conocemos a Cristo y le decimos, no, hasta ahora ha sido un desastre. Yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi Señor y que tú seas el Señor de toda mi vida. Estaba terminando la clase esta mañana con un grupo hermoso, verdades fundamentales. Estábamos hablando de la iglesia. Y preguntábamos, ¿qué es la iglesia? Y la mayoría cuando oímos la palabra iglesia, inmediatamente, ¿qué nos viene a la mente? Edificio, rito, jerarquía. No. La iglesia es la familia de Dios, donde Dios mora, ¿verdad? Lo que nos enseña las Escrituras. Y el templo no es ese poco de ladrillos. No estén tan preocupados por este lugar físico. Ese es un principio que ya no es cristiano. Este es un lugar que vamos a honrar y todo eso. Pero aquí no es, ya no somos templocéntricos como lo fueron los judíos. Ahora somos cristocéntricos. Y Cristo ha venido a morar a nuestros corazones. Y cuidamos de nuestros corazones, porque Él es el centro de nuestras vidas. Debemos celebrar la cena del Señor esta mañana. Tenemos ese gozo y quiero que lo hagamos de una manera consecuente. Porque este versículo termina diciendo, honra al Señor con tu cuerpo. Dedica el cuerpo tuyo al Señor. Y es lo que queremos hacer en esta mañana, ¿verdad? Ahora, una salvedad más antes de que tomemos la cena juntos. Hablé de la sexualidad. Pero hay muchas otras formas a través de las cuales esclavizamos nuestro cuerpo. Porque alguien está diciendo, no, el mensaje de hoy no era para mí porque yo esa área la tengo controlada. Bueno, aquel que se queda fuerte, mejor mire que no caiga, ¿no? Por si acaso, que no estamos ningunos ya completos totalmente en eso mientras que seamos humanos. Pero hay otras formas en que esclavizamos nuestro cuerpo. Cuando lo usamos mal, cuando abusamos de él, cuando lo descuidamos. Es el templo del Señor, ¿no? Hay veces que no cuidamos de nuestra salud. Este mensaje es para ti. Si tú trabajas 24 horas del día, si estás con estrés, fatiga, si no descansas tu cuerpo, si no lo alimentas bien, hay veces comemos mal. La palabra es muy práctica y no estamos cuidando. Le damos a nuestro cuerpo y tal, y le metemos de todo y un día, ¡wow!, nos enfermamos. Este es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, y Dios quiere que lo cuidamos. Hay veces se ha puesto muy de moda, hacemos una de esas dietas, tratamientos que son casi como unas torturas. Ahora, entiéndame, yo me cuido. 15 libras últimamente. A Pepín le gustó mi chaqueta de hoy, por ejemplo. O sea, yo también quiero que mi esposa me vea así y diga, estás guapo. No, es un equilibrio. Es un equilibrio, pero santifiquemos nuestros cuerpos. Es el templo del Señor. Yo les invito esta mañana a que cualquiera que sea su situación, y es más, quiero hacer algo, estoy mirando la hora, porque esto es muy importante. No me extrañaría en esta mañana que hayan personas acá que estén viviendo en la esclavitud de su cuerpo. Dios me ha puesto muy fuerte como pastor ese sentimiento en mi corazón. Tengo en mi corazón que hay en nuestra comunidad todavía personas que están atadas, amarradas, presas de ciertas conductas que no les permite vivir a plenitud la libertad que Cristo quiere darnos. Antes de tomar la cena, yo quiero orar por ti. Yo voy a orar por ti, pidiendo que el Señor rompa cualquier cadena que haya. Pero tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decir, Señor, yo quiero hoy dedicar mi cuerpo a ti y renuncio a toda conducta abusiva, destructiva, que yo no haya entendido y que esté destruyendo no solo mi cuerpo, sino la comunión que quiero tener contigo. Amén.